Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial. Mi nombre es Melina Gaspar y estoy desde Argentina para contarles todo lo que ha pasado en las últimas semanas en el mundo del fútbol femenino. Recuerden que este episodio es como la segunda parte del episodio que acabamos de publicar, el 5, así que si todavía no han escuchado el episodio anterior, los invito a que puedan hacerlo, ya que hemos hablado mucho de lo que ha sucedido en América en las últimas semanas. En este vamos a hablar sobre la Nadeshiko, esa liga japonesa que tanto atrae a mucha gente. Para eso he traído un amigo, Mario Torres, que nos va a hablar de ello. Y también vamos a hablar de lo que está sucediendo en el continente africano, con lo que tiene que ver con los clasificatorios para los Juegos Olímpicos del año que viene. Así que sin perder más tiempo, empecemos. Y ahora viajamos hasta África porque se están jugando los CAF, Women's Olympic Qualifying Tournament, que es el torneo clasificatorio que se juega en África y que lo organiza la Confederación Africana de Fútbol. Este torneo, como dice el nombre, clasifica a los equipos africanos a los Juegos Olímpicos, en este caso el año que viene, que van a ser en Tokio. Y generalmente el continente africano tiene la oportunidad de llevar a dos equipos, el primero y el segundo que ganan este campeonato, pero en este caso solamente tiene un lugar y medio. ¿Cómo es esto? Bueno, el primero que gana este torneo pasa directo, pero cuando los Juegos Olímpicos son en Asia, en África o en Sudamérica, se le da solamente medio lugar más, ya que uno de esos lugares va para el equipo anfitrión, para la nación anfitriona. Entonces, ese medio lugar se disputa en un playoff que se juega contra, en este caso, el subcampeón de la Copa América, es decir, Chile. Chile ya está asegurado para este playoff y está esperando a ver quién va a ser su rival. Si hablamos un poquito más de estos clasificatorios, están organizados en 5 rondas. Hay un total de 23 equipos que han entrado a estos clasificatorios, lo cual marca un nuevo récord porque los años previos han sido menos. Y se juega un partido de ida y un partido de vuelta. Los equipos africanos que clasificaron para el último Juego Olímpico, para Río 2016, fueron Zimbabue y Sudáfrica, mientras que solamente Camerún, Zimbabue, Sudáfrica y Nigeria han sido las 4 naciones que han jugado en un Juego Olímpico representando a África. En la primera ronda, porque dijimos que eran 5 rondas, no participaron Nigeria, Camerún, Guinea Ecuatorial, Ghana, Kenia, Sudáfrica y Zimbabue. Directamente ellos entraron a la segunda ronda de estos clasificatorios. En la primera ronda de estos clasificatorios, que se jugaron desde el 1 al 9 de abril, tuvimos ya muchos resultados. Por ejemplo, Costa de Marfil contra Sierra Leona, donde Sierra Leona fue descalificado, así que avanzó Costa de Marfil. Luego Marruecos contra Mali. El partido de ida, partido de vuelta nos dejó un resultado de 5-3 en el global a favor de Mali. Luego Algeria tuvo un resultado global contra Chad de 3-1, Etiopía 4-2 contra Uganda, Tanzania no pudo avanzar, avanzó la República Democrática del Congo al ganar 3-2. Luego el Congo, diferente de la República Democrática del Congo, el Congo y Gabón, bueno, ellos empataron 2-2, pero avanzó Gabón debido a los penales, que ganó 5-3. Luego Malawi arrolló a Mozambique 14-1, fue el resultado global. Con Angola y Zambia pasó algo parecido al primer partido que ya mencioné. Angola dijo que no iba a jugar, así que Zambia avanzó a la siguiente ronda. Y luego el último partido, Botswana contra Namibia, dejó un resultado global de 3-2 a favor de Botswana. La segunda ronda, que se jugó hace poquito, del 26 de agosto al 3 de septiembre, nos dejó los siguientes resultados. Costa de Marfil, con un resultado global de 3-0, le ganó a Mali y avanzó a la siguiente ronda. Algeria perdió con un resultado global de 3-0 contra Nigeria, así que Nigeria avanzó a la siguiente ronda. Camerún terminó empatando 1-1 con Etiopía, pero avanzó Camerún debido a que había marcado el gol en la cancha contraria cuando jugaron de visitantes, así que pasó ahí raspando. Luego la República Democrática del Congo frente a Guinea Ecuatorial nos dejó un resultado nulo porque también Guinea Ecuatorial decidió no jugar, así que la República Democrática del Congo fue la que siguió a la siguiente ronda, avanzó a la siguiente ronda. Luego tuvimos dos partidos entre Ghana y Gabón que dejaron un resultado global de 5-0 a favor de Ghana. Kenia también un resultado global de 5-3 con el cual avanzó frente a Malawi. Y luego tuvimos Zambia contra Zimbabue, donde sucedió algo muy triste, ya que Zambia avanzó a pesar de que Zimbabue se presentó a jugar el partido, pero lo boicotearon porque tenían que pagarles y no les pagaron. Así que avanzó Zambia y luego en el último partido tuvimos Botswana contra Sudáfrica, donde se dio algo bastante terrible para Banyana Banyana. Las sudafricanas perdieron en penales por 3-2, lo cual fue algo bastante terrible para ellas, ya que habían disputado el mundial, venían con todas las pilas. Banyana Banyana o Sudáfrica son uno de los equipos, es uno de los equipos más conocidos de África. Y la verdad es que venía muy bien, tiene jugadoras que juegan en diferentes países, incluso algunas llegaron a jugar en la NWSL de los Estados Unidos. Pero bueno, lamentablemente tuvieron este gran, ¿cómo se puede decir?, setback, un retroceso importante al no poder continuar con su campaña para los Juegos Olímpicos. Su entrenadora mencionó que había sido el peor fallo de este equipo en mucho tiempo, y la verdad que coincido. Sudáfrica tendría que haber seguido, no quedarse en la segunda ronda para nada. Tiene equipo con el cual hacerlo, pero bueno, los penales son así. Y obviamente, felicidades a Botswana por este resultado épico que lograron, y de esa manera avanzaron a la tercera ronda. Ya en la tercera ronda teníamos muchos menos equipos. Por supuesto, se jugaron desde el 30 de septiembre hasta el 8 de octubre. Y acá también tuvimos un resultado bastante sorpresivo, ya que Costa de Marfil le terminó ganando a Nigeria o sea, terminó 1-1, pero pasó Costa de Marfil debido a que el gol lo habían marcado en cancha de visitante, lo cual fue un terrible golpe para las Super Falcons, que son uno de los equipos más exitosos de África. Siempre están peleando por copas, por los primeros puestos. Así que otro grande de África que se nos cae, lamentablemente. Y también se une a Sudáfrica en este setback, en este retroceso que han tenido en los últimos años, donde consiguieron buenos resultados en importantes competiciones. Los otros resultados nos dejaron un 3-2 global entre Camerún y República Democrática del Congo, por lo tanto Camerún avanza. Luego Kenia contra Ghana, nos dejó un resultado a favor de Kenia de 1-0, así que avanza Kenia. Y Botswana, que había logrado la épica ahí contra Sudáfrica, se terminó cayendo y con un resultado global de 3-0 contra Zambia. Y la cuarta y quinta ronda de estos clasificatorios, bueno, la cuarta no se juega todavía, va a ser del 4 al 12 de noviembre y va a enfrentar a Costa de Marfil contra Camerún en el partido de ida, bueno, y luego de vuelta al revés. Y nos va a enfrentar a Kenia contra Zambia y veremos cuáles son los dos que quedan. Y finalmente se va a decidir el primer y segundo lugar del 13 al de enero al 9 de febrero del próximo año, donde ya dijimos que el ganador pasa derecho a Tokio 2020, mientras que el segundo le tocará jugar contra Chile y ver ahí quién finalmente pasa y clasifica a los Juegos Olímpicos, algo que todo atleta sueña con poder hacer en su vida. Jugar un Juego Olímpico es algo único. Así que bueno, está muy interesante también por el lado africano, porque como ya dijimos, los grandes se han caído, y alguna de estas naciones muy probablemente sea la primera vez que debute en un Juego Olímpico. Veremos quién será. Y bueno, obviamente también estaremos muy atentos para ver qué pasa con Chile, que tiene una oportunidad de oro, y a ver si la puede tomar o no, y resarcirse de lo que le pasó en el Mundial. Así que estaremos atentos y comentaremos lo que vaya pasando acá en el podcast. Bueno, y si continuamos con las ligas a nivel mundial, tenemos que hablar de la Liga Nadeshiko, la liga japonesa. Y para esto he traído un amigo que sabe mucho acerca de esta liga. Mario Torres está acá con nosotros para hablarnos de lo que está sucediendo en las últimas semanas de esta liga, ya que se acerca a su fin. Así que bienvenido, Mario, ¿cómo estás?
Hola Melina, mucho gusto. Estoy muy bien aquí, desde México, cubriendo esta liga del otro lado del mundo. Y pues bueno, esta liga consta de tres divisiones, básicamente. Está la Nadeshiko League 1. Bueno, es patrocinada por Plenus, entonces Plenus Nadeshiko League. La primera división consta de 10 equipos. La segunda tiene 10 equipos también. Y está la tercera división, que es la de Chico Challenge League. Estas tiene 12 equipos, pero se dividen en dos divisiones, en la este y la oeste. Se
Muchos
enfrentan entre
equipos.
ellos. Sí, son muchos equipos. Y aparte están hay todavía una relegación por parte de los de la tercera división a las ligas regionales. Entre las
Ah, muy
ligas
interesante.
regionales, en las ligas regionales las campeones disputan unos grupos. De hecho, este fin de semana se están enfrentando esas. Y ahí las campeonas suben a la tercera división, tienen esa oportunidad. Pero bueno, nos centramos en la primera. En la
Sí,
primera
dale.
división, que consta de 10 equipos. Son a visitas recíprocas, juegan solamente dos veces, por lo que son 18 jornadas. Juegan dos veces contra cada equipo, primero en un estadio y luego en el otro. Ahí la líder es la campeona, no hay más. Y para definir el descenso, baja la última directamente, así como en la segunda división, la líder sube automáticamente. Que justamente este fin de semana hay un equipo que, si gana, se va a asegurar su ascenso. Y de hecho, hoy en la noche va a ser ese partido.
Ah, ¿a qué hora?
Bueno, aquí sería las 9 de la noche. En tu caso, son 4 horas más. Sería a la medianoche aproximadamente.
Ah, bien.
La
¿Cuál
difusión lo haremos
sería
adelante. Ajá.
ese equipo que está por ascender?
Ehime FC. Ehime FC, hay una versión masculina de ese equipo. Hay pocos equipos que tienen versión masculina y femenina. La gran mayoría son equipos independientes. Y este es el equipo, el Ehime, que si gana hoy, se estaría prácticamente asegurando el ascenso. Y el segundo lugar de la segunda división juega una promoción contra el penúltimo de la primera, a visita recíproca. Primero en el estadio de la segunda y después la vuelta en el de la primera división. Y en la segunda división, el último lugar baja automáticamente.
Bien, ¿y quién estaría ahí por el descenso.
En el descenso, en la primera división, están peleándose tres equipos. El que se está condenando es un equipo que se llama Nittaidai Fields Yokohama.
Ajá.
Yokohama, para más corto. Y aparte es un nombre más conocido entre nosotros, entre todos.
Uh-huh.
Ellas son las que están en último lugar, pero a dos puntos arriba está Vega Alta Sendai.
Ajá.
Existe un equipo masculino, entonces es la misma institución. Están dos puntos abajo y arriba está Nagano Parseiro, que ellas también existe un equipo masculino. Y están un punto abajo, se han estado relegando estas últimas fechas, entonces se acaban de meter en esta pelea por la, en este caso por la promoción, ¿no?
Mira vos, tengo entendido que el equipo que más veces campeón ha sido de la liga es Veleza. No sé cómo estará esta temporada, si está peleando en los primeros puestos, si tiene chance de ser campeón. A cuatro fechas del final, porque vamos por la 14, vos me dijiste que son 18. ¿Cómo le está yendo a Veleza este año? Claro.
Veleza. ¿Cómo sí, le está Veleza yendo? Actualmente es actual tetracampeona, han sido campeonas los últimos 4 años. Están en segundo lugar, uh-huh. Y el equipo revelación en este año ha sido el Urawa Red Diamonds, que ambos equipos tienen versión masculina. Porque Veleza es el Tokyo Ajá. Verdy. Tokyo Verdy Veleza. Y están 6 puntos abajo. Pero, no sé si te enteraste, no fue muy difundido, pero hubo un tifón hace varias semanas. En el área
sí,
de.
Me enteré.
Hubo un tifón en el área de Shiba. Y iba a jugar ese día Shiba contra Veleza. Entonces es un partido que está pendiente. Por lo que.
Ah.
A Veleza le quedan 5 partidos todavía para reponerse. Aunque ya jugaron contra Urawa Red Diamonds y perdieron. Entonces, están peleando, pero sí peligra bastante el que lleguen al pentacampeonato. Está interesante el cierre. Principalmente.
¡Qué bueno!
Así. Otro equipo que está ahí. Peleando es otro de los máximos ganadores de la liga, que es el INAC Kobe Leonesa. Es un equipo que juega en la misma ciudad donde juega Iniesta. Pero este equipo ha tenido más campeonatos y están 3 puntos abajo de Veleza. Este equipo en particular, sus próximas 2 fechas son precisamente contra Urawa y contra Veleza. Entonces, estas fechas son cruciales para el cierre de la liga. Porque ya en las últimas...
Ah, bien. ¿Y vos?
Tipos...
Ajá. No, termina tu idea,
sí.
No hay problema.
Sí, sí, sí. En estas últimas fechas estos equipos se van a enfrentar con los últimos de la tabla. Entonces, estadísticamente los tienen ganables. Así que la 15 y la 16 van a ser las más definitivas, las que definan. A mi punto de ver, en estas fechas se va a decidir.
Bien. ¿Y a quién ves vos como campeón de estos tres?
Honestamente veo a Urawa muy fuerte porque es un equipo que tiene a Sugasawa. Es una delantera que ha estado marcando en varios partidos de forma consecutiva y es un equipo muy compacto. Por ejemplo, Veleza es muy ofensivo. Es un equipo muy ofensivo. Tiene a Mina Tanaka, tiene a Yui. Se me fue por un momento el nombre. Es una importante mediocampista de la selección japonesa. Yui Hasegawa, disculpa. A Yui Hasegawa, pero es ultra ofensivo. Y lo que tiene Urawa este año es que ha sido muy fuerte en defensa, recibe muy pocos goles y tiene también un medio campo bastante sólido. No es un equipo muy goleador, pero es muy difícil hacerles goles. Entonces, Honestamente, yo siento que este año se lo puede llevar Urawa. Vamos a ver la sorpresa. Si repunta Inac o sigue la hegemonía de las de Veleza. Pero yo siento que este año va a ser el de la rebelión de las rojas.
Y estaría bueno, yo te digo que personalmente disfruto cuando no hay tanta no hay tanto monopolio en las ligas. Me parece que está bueno porque hace las ligas más competitivas y obviamente atrae a fans. Y hablando de fans, la gente, equipos, habiendo tantos, o es media el apoyo.
Disculpa.
Te preguntaba de si la gente suele ir a los estadios a apoyar a los equipos o si el apoyo es bajo, o sea, si hay pocos fans que se acercan a los estadios.
Bueno, personalmente veo como tres o dos partidos por semana porque son los que se pueden transmitir. A propósito, los
Ajá.
suelen transmitir en YouTube. El canal de la liga de YouTube pasa dos partidos por fecha y INAC pasa todos sus partidos de local, en todos, sin falta, en su canal, INAC TV. En los estadios,
Qué
la
bien.
mayoría suelen ser en estadios pequeños o campos deportivos. Hay algunas excepciones en las que toman estadios grandes. Las entradas suelen ser medias, bajas, a excepción de Veleza por lo regular juega en un estadio pequeño, pero suele llenarlo. Es el equipo más popular, el más importante y se nota el apoyo, incluso en sus cuentas, su canal de YouTube, su canal de Twitter. Su página de Twitter o su página web es la que mejor se maneja. Hay mucha inversión en este equipo. Incluso la institución maneja más y difunde más a Veleza que a la versión varonil. Que es algo que
Ah,
poco
mira.
se da. Ajá.
Sí,
Este
muy
año ha sido la
interesante.
excepción. Sí. Y este año ha sido la excepción, fíjate, porque fue el 50 aniversario de la institución, entonces se le ha dado difusión al varonil, pero por lo regular el enfoque de la atención está sobre las mujeres, lo cual es muy interesante, ¿no?
La verdad.
Sí.
Y bueno, de oír.
Sí, o sea, y ves los partidos y suele ser llenos totales. En los demás depende el rival. Pero algo que noto mucho y que me gusta mucho del público japonés es que a pesar de que haya de repente pocas entradas, por ejemplo, Urawa juega en un estadio de la prefectura de Saitama, no juega en el estadio principal de la ciudad, pero es en un secundario, pero en todos la gente es muy ruidosa, se hacen ver, están cantando, llevan tambores, banderas enormes, o sea, se nota la presencia de la gente. Es poca
Mira
pero
vos.
ruidosa y eso me encanta.
Sí, no, a mí también. La verdad es que para mí no hay peor hinchada que la que no hace ruido, porque están ahí, el equipo necesita sentir ese apoyo. Así que la verdad es que es muy bueno que los japoneses hagan eso.
Sí, por ejemplo, la liga, la segunda división. Todos los partidos se transmiten por Maikuyo, por esta aplicación.
Sí,
Suelen ser
aplicación gratuita.
grabaciones, sí, gratuita, por lo tanto, la gran mayoría de los partidos son grabaciones aficionados, no hay narración. Pero en todas nunca falta que se esté escuchando los tamborazos, los cantos de la gente y eso le da sabor. Entonces,
Seguro.
puedes disfrutar un partido por el simplemente estar escuchando. Suelen cantar mucho las mismas canciones y ponen mucho canciones de este grupo punk de los Ramones.
Ah,
La
qué
de
bueno.
Hey, oh, let's go. Suelen cantar mucho
Ajá.
eso. Entonces, por ese lado, es mil respetos a su público.
Por supuesto. Y en tu caso, Mario, ¿sos fan de algún equipo en particular o disfrutás la liga en general y no tenés ningún tipo de favoritismo?
Bueno, tengo un equipo que me agrada, que es el INAC Kobe Leonesa.
Ajá.
Ajá, es. También es así como te dije que Veleza tienes la forma en la que cubren la liga. Yo creo que en segundo lugar está INAC. INAC es un equipo más joven, no tiene tanto tiempo. Lleva solo 3 campeonatos, incluso fue un tricampeonato entre 2011 a 2014. Tuvieron un tricampeonato. Incluso tuvieron un torneo invitacional hace un tiempo que jugaron contra Lyon en Francia.
¿Y ahí
Ahí
cómo le fue?
ganó Lyon 2-1. Fue un partido muy, muy cerrado. Pero pues sabemos que Lyon es Lyon. De hecho, cuando surgió este torneo de la International Championship Cup, he estado esperando año con año que inviten equipos japoneses o coreanos, porque siento que sería todavía más interesante que se haga esa alusión a que sea verdaderamente internacional, ¿no?
Sí, por supuesto. No, yo también espero que puedan expandirlo, aunque sea un poco en los próximos años. Y sería bueno para poder conocer un poco más a los equipos japoneses que, por ejemplo, en mi caso, la barrera lingüística me parece bastante importante. Y por eso es bueno también que podamos conocerlos un poco más, más allá de lo que sabemos de la selección, ¿cierto? Que
De la
sabemos que es tan
selección.
importante, sí, a nivel internacional, que es una de las grandes ganadoras. Pero la liga es como que ya muchas veces, por lo menos en mi caso, se me escapa, también por el tema de
Sí,
los horarios.
los horarios y, por ejemplo, que es una liga que realmente tiene pocas futbolistas extranjeras. Sí, por ejemplo, Vegalta tiene una jugadora americana. En este momento olvidé el nombre porque no es una jugadora que esté en selección nacional. Y la mayoría de los equipos no tiene extranjeras. INAC tiene a la coreana Lee Min-ah, que es una joven
Sí.
promesa, pero actualmente está lesionada. Entonces, es una liga que es muy local. Es muy, muy, muy local. Y por ese lado
Y
también es
eso
difícil la
es...
decisión.
Claro. Y te iba a preguntar, ¿eso es a propósito, como por ejemplo la Liga MX femenil, que era como una especie de regla que tenía que haber, la gran mayoría tenían que ser mexicanas para que creciera la liga y creciera el equipo nacional, o es algo que se ha dado de forma aleatoria?
A lo largo de la historia sí ha habido contrataciones, pero sí, al igual que en la Liga MX, está limitado a 2 o 3 jugadoras porque su enfoque es el desarrollo de futbolistas para las selecciones menores y la Nadeshiko Japan, la grande. Es el objetivo eterno de la liga,
Ah,
que
bien.
surtan a la selección. No es, como no participan realmente en torneos internacionales estos clubes. Hubo una época que hubo un torneo internacional con Corea, pero duró muy poco. Entonces el enfoque es más para nutrir a la selección que para los mismos equipos.
Ah, bien, bien, bien. O sea, estamos en la misma idea que México.
Así es.
Bien.
Incluso.
Y
Ajá.
yo,
¿Sí?
sí, no, termina, termina,
No, no, no.
tranquilo.
Adelante, adelante.
No, te iba a preguntar acerca de para poder ver la liga, me dijiste el canal de YouTube y los horarios, ¿cómo se pueden consultar para que la gente sepa también?
Ok, bueno, suelen ser en YouTube semanalmente. Por lo regular allá son los sábados y domingos, pero por nuestras diferencias de horarios nos corresponde los viernes y sábados en la noche. En horarios suelen ser, si bien nos va, en tu caso, medianoche, que son los más temprano, los partidos más tempraneros, y en ciertos casos son ya más tarde, que podría ser para ti como a las 6 de la mañana aproximadamente. Pero la gran mayoría son temprano, casi siempre los partidos van a estar soleados.
Bien.
¿Qué partidos van a anunciar? Regularmente los anuncian una semana antes y varían. Algo que trata mucho el canal es de transmitir todos los partidos. No enfoca. Hay veces que no pasan a Veleza, por ejemplo, y que te ponen un partido de los equipos de abajo, porque su enfoque es que se transmitan todos los equipos.
Bien.
A excepción de INAC, que INAC siempre es su canal, que es INAC TV, siempre transmiten sus partidos de local en YouTube.
Y Einac también en YouTube.
Sí, en YouTube.
Ajá.
Hay otro torneo, bueno, hay otros dos torneos aparte de la liga. Está la League Cup, la Nadeshiko League Cup, que es el equivalente como a la Carabao Cup de Inglaterra.
Ajá.
Ajá, que es una en la que participan exclusivamente los equipos de la liga, una fase de grupos, una semifinal y una final. Esa liga la pasan en esa copa, es en Maikyo. Pero ya terminó esa liga. La final fue Veleza-INAC, ganó Veleza 3-1 en tiempo extra. Y está la Empress Cup, que es la Copa de la Emperatriz. Que esta es la copa que incluye a equipos universitarios, regionales, tercera, segunda división y primera. Que esa se disputa desde noviembre hasta febrero.
Bien completa.
Así es, una vez que termina la liga, se enfocan todos los equipos en la Empress.
Bien, ¿y es como es un torneo muy deseado para ganar o no le dan tanta importancia?
No, sí, sí es deseado. Es de hecho, es el torneo femenil más antiguo que existe.
Ajá.
Ex
Genial.
sí, este existe desde los años 70. Antes era universitario
Ajá.
y fue a finales de los 80 cuando se hizo profesional, el semiprofesional, profesional, el fútbol. Fue cuando se creó la Liga Nadeshiko. Pero antes de eso ya existía este torneo, que era universitario, era un origen parecido a la Copa Emperador japonesa, la varonil, que la varonil es todavía más antigua, y en los 70 se hizo la femenil. Y ya cobró más importancia cuando la Nadeshiko se hace profesional.
Ah, bien.
Que es una copa que también ha ganado más veces Veleza, pero no es una diferencia tan grande como en la liga. Aquí sí ha habido más campeonas.
Okay. O sea, bien, bien completito el calendario, por más de que la liga de ahora sea un tanto corta, digamos, 18, no
Sí,
son muchas
incluso.
semanas,
Ajá,
pero
parecerá corta.
tienen.
Exacto, parece corta. Pero, por ejemplo, empieza en febrero la liga. A la mitad de la liga hacen una pausa para dedicarse enteramente a la League Cup.
Sí.
Termina la League Cup, empiezan con la segunda parte de la liga. Termina la liga, van a la Emperatriz y de ahí empezamos de nuevo con la liga. Y así. Entonces, realmente no descansan en todo el año.
Está muy buena entonces.
Sí.
Muy buena. Y la de la Copa de la Emperatriz también me dijiste en Maicuyo, se puede seguir.
Macuyo, ajá, y bueno, por lo general suelen dar más difusión a raíz de octavos, cuartos de final. Porque, por ejemplo, actualmente están las eliminatorias regionales, que incluyen equipos universitarios y ligas regionales, pero de ese no hay una difusión realmente, solo si te llegases a meter a la página de la Federación Japonesa vas a ver resultados, pero es la única forma. Ya empieza a haber difusión de partidos cuando ya están las rondas finales.
Claro, sí, es entendible también. Y una última pregunta, si yo te tuviera que, o sea, si vos tuvieras que señalar algunas jugadoras clave de cada equipo que el que no conoce ningún equipo, que nunca ha visto la liga, de decir, bueno, mirá a tal jugadora que es, no sé, la Jackie Ovalle de Tigres
De
o la
Tigres,
Tobin
¿no?
Heath de Thorns, ¿a cuál señalarías? Así, a dos o tres, ponele.
Muy bien. Empezando por las grandes, por Veleza. Definitivamente está en pleno ascenso Mina Tanaka. Mina Tanaka incluso acaba de ser llamada a la selección. Hoy va a jugar un amistoso en la noche contra Canadá.
Sí.
Mina Tanaka. Yui Hasegawa es mediocampista ofensiva. Y está esta chica Yuka Mumiki. Yuka Mumiki es la 10, es la creativa del equipo. Y entonces ella suele surtir muchos balones. Ese tridente de Yui, Yuka y Mina es letal por el lado de Veleza. Si nos vamos a Inak, en Inak está el referente de Mina, elimina la coreana, pero tiene una lesión muy fuerte y probablemente no regrese hasta la Copa Emperatriz. Está una defensa, pero que tiende a ir al ataque, que es Sameshima. Sameshima lleva años siendo capitana en la selección, fue de la base de aquel campeonato de Japón del 2010. Y pues, esa mujer parece que tiene 1000 pulmones. Y cuando no juega ni nada, se nota. Sí, sí, es impresionante. Parece que es sub-17 por la energía que tiene.
Es la hormiga de Japón.
Claro, es sí, Aya Sameshima. Está Mana Iwabushi, que es la delantera que se está, ante la ausencia de Limina, ha quedado la carga de goles sobre ella.
Sí.
Y está en Eni Nakajima. Eni Nakajima es la capitana, es mediocampista, es la que recupera y surte balones, su tendencia no es tan ofensiva. Pero hay partidos donde, si se requiere, ella sube y mete goles. Por ejemplo, en la última fecha no jugó Sameshima. Se notó. Entonces ella fue la que se echó el equipo al hombro, ¿no? Entonces ellas tres son la piedra angular de INAC.
Interesante el tridente.
Así, suelen ser siempre tridentes. Si nos vamos a Urawa. En Urawa, pues está la delantera. La delantera que te comento
Sí.
es Yuika Sugazawa. Ella por lo regular marca goles. Su compañera, que también si ella no anota es porque o sea, es o asistencia o gol de Kosue Ando. Es la 30. A veces la meten de recambio, suele ser un muy buen recambio. Y Hanae Shibata, que es igual a mediocampista, ella suele centrar mucho y surtir balones, es como la base. Estas son los tres equipos más importantes de la liga, son los equipos que más campeonatos han ganado, aunque es una diferencia grande, ¿no? Porque Veleza lleva 16 títulos y Urawa y Einac llevan 3. Sí,
Ya
es una
sabemos.
diferencia enorme, ¿no?
Claro. Ya sabemos quiénes son las mamás, digamos, de la liga.
Las matriarcas, sí, es
Las matriarcas.
ajá. De hecho, en estos tres equipos es la base de la selección japonesa.
Muy interesante saber todo esto de la Nadeshiko. Bueno, Mario, te agradezco mucho. No sé si hay algo más que quieras agregar, algún detalle importante de esta liga.
No, pues creo que esta introducción está más que bien. A quienes escuchen, una buena oportunidad es hoy para ver a Nadeshiko contra Canadá. Creo que en la página de Canadá van a pasar el partido.
Sí, siempre se puede conseguir algún
Se puede
lugar donde
conseguir
verlo.
algún link y pues en YouTube, a partir del próximo fin de semana, se reanuda la recta final de la liga, así que pues una invitación para ver la liga en su pleno apogeo, se define la campeona y quienes descienden. Entonces, creo que es una buena oportunidad para engancharnos, prepararnos para la Empress y la siguiente liga.
Por supuesto. Bueno, te agradezco por haber estado acá conmigo hablando de la Liga Nadeshiko y si querés dejarnos tus redes sociales para la gente que te quiera seguir o hacerte alguna pregunta.
Bueno, realmente manejo pocas redes sociales, pero está mi Twitter, que es,
Ajá.
bueno, Sera Hongshitou.
Complicada.
Ajá, Sera Hongshitou, ajá, es este. Es larga historia ese nombre, tiene su porqué. Pero Hong es con H, ¿no? Hongshitou. Es como me pueden encontrar, o como Mario Hongshitou en Instagram.
Buenísimo. Igual no te das problema que lo voy a dejar escrito en la descripción del podcast para la gente que lo pueda leer bien y buscarte bien ahí en Twitter.
Para nada, adelante. Estoy para lo que quieran saber, porque no hay nada mejor que se difundan estas ligas poco conocidas en ciertas regiones, pero que resultan de una muy buena calidad.
Mario, así que bueno, muchas gracias y seguramente te volveremos a llamar para la definición de la liga que nos cuentes qué ha pasado. Muchas gracias, hasta
Adelante,
luego.
gracias.
Y nos quedamos en el lado asiático para comentar lo que sucedió en el AFF Women's Championship. Este es un torneo que organiza la Federación Asiática de Fútbol y que se llevó a cabo del 15 al 27 de agosto. La primera edición fue en el 2004. Los primeros puestos han estado peleados entre Tailandia y Vietnam, aunque también se le suman Myanmar y Japón, que en el 2013 presentó una selección sub-23 que lo fue a representar y pudo ganar este torneo. Así de buenas son las japonesas. Tailandia tiene cuatro trofeos ganados en este torneo, mientras que Vietnam, que ganó ahora en el 2019, tiene tres. Y si hablamos de los grupos, se hicieron dos grupos, uno de 5, el otro de 4. El grupo A, conformado por Tailandia, Filipinas, Malasia, Timor Leste y Singapur, nos dio cada grupo a dos clasificados. Los dos clasificados del grupo A fueron Tailandia y Filipinas. El primero terminó con 12 puntos, el segundo con 9, mientras que el grupo B tenía a Vietnam, Myanmar, Indonesia y Camboya, de los cuales Vietnam se quedó con el primer lugar con 9 puntos y Myanmar terminó en el segundo lugar con 6. Esos dos primeros equipos de cada grupo pasaron a las rondas finales, donde Tailandia venció 3-1 a Myanmar y Vietnam hizo lo propio con las Filipinas, con un 2-1 final. Así que el tercer y cuarto puesto se jugó entre Myanmar y Filipinas, donde Myanmar le hizo un 3-0 a las Filipinas y finalmente Tailandia perdió contra Myanmar, así que, perdón, contra Vietnam, así que Vietnam fue campeón de esta edición 2019. Pero igual no la tuvo fácil porque el gol lo tuvo que marcar en tiempos extras. Lo interesante de este torneo es que se marcaron un total de, escuchen, 110 goles en 20 partidos. Una locura, 110 goles en 20 partidos, es decir, un promedio de 5.5 goles por partido. La principal goleadora fue Gigi Oh de Myanmar. Con 7 tantos, Huynh Nguyen quedó como la segunda goleadora de este torneo. Y con 6 tantos, Pham Hai Yen, que tiene 6. Bueno, el resto no se las nombro porque, como les dije, 110 goles. Vamos a terminar mañana. Así que esto fue lo que dejó este torneo, el AFF Women's Championship. Pero no nos movemos de Asia, ya que tan solo un mes más tarde se jugó el AFC U16 Women's Championship. Este era un torneo importante porque clasificaba a los dos primeros equipos al Mundial que se va a organizar en India el año que viene y va a ser el Mundial Sub-17. Así que nos iba a dar dos plazas para este importante evento. Tuvimos también dos grupos acá conformados por Japón, Australia, Tailandia y Bangladesh en el grupo A, mientras que en el grupo B tuvimos a Norcorea, China y Surcorea con Vietnam. Los dos primeros pasaban a las rondas finales, de las cuales el grupo A fueron Japón y Australia, y en el grupo B fueron Norcorea y China. Así que los cruces de semifinales nos dieron una semifinal, Japón contra China el 25 de septiembre. Japón le gana 2-0 a China PR, mientras que la otra semifinal, Norcorea contra Australia, dejó a Norcorea con un resultado favorable de 3-0. En el tercer y cuarto puesto, Australia quedó cuarto, perdiendo 2-1 contra China, y Japón le ganó a Norcorea por 2-1. Así que ahí tuvimos a las clasificadas, a las primeras dos clasificadas de Asia para este mundial, Japón y Norcorea. Y la goleadora fue Maika Amano de Japón con 5 goles. Y luego, bueno, teníamos a varias jugadoras con 4, con 3, con 2 y con 1. Así que bueno, a medida que se vayan clasificando los equipos para este torneo, vamos a seguir dando las noticias, pero estas son las dos primeras en lo que tiene que ver con Asia. Y ustedes se preguntarán qué pasó finalmente en la Champions League. Bueno, se jugó la ronda de 32 el miércoles 11 y el jueves 12 de octubre y nos dejaron algunos resultados bastante previsibles, pero otros datos, algunas cosas bastante interesantes también. Empezando con los resultados, el Lyon le ganó 9-0 al Ryazan, el Zurich perdió por la mínima contra Minsk, luego el Wolfsburg le ganó por goleada al Mitrovica por 10-0. El Chertanovo perdió contra Glasgow City 1-0. El Fortuna Hiorring le ganó a Blaznia por 1-0. El Bayern Múnich ganó 2-1 contra el Göteborg. El Brøndby le ganó 1-0 a Pitea. El Twente le ganó 4-2 a Polten. Barcelona contra la Juventus, uno de los cruces más interesantes en esta ronda de 32, dejó un resultado de 2-0 a favor del Barcelona. Recordemos que la Juventus es el equipo más importante que tiene por el momento Italia, pero aún así no pudieron hacerle frente a un Barcelona que está bastante enfilado, que está bastante filoso desde la temporada pasada. Así que bueno, el partido de ida dejó ese resultado, luego el Slavia Praga le ganó 4-1 al Hibernian. El Sparta Praga perdió contra el Breiðablik por 3-2. En estos partidos, perdón, y tenemos los que nos quedaron el jueves, donde el Arsenal le ganó 4-0 a la Fiorentina, el otro equipo italiano, que es uno de los más importantes en la liga italiana, sin embargo no pudo contra el Arsenal. Luego el Kasigurt empató 1-1 contra el Anderlecht. El Atlético de Madrid le ganó por la mínima al Spartak en un partido bastante interesante, ya que se esperaba quizás un partido más cómodo de parte del Atlético de Madrid, uno de los equipos más importantes que tiene la Liga Iberdrola en España. Y el Manchester City le ganó 7-1 al Lugano, mientras que el PSG le ganó por 7-0 al Braga. Algunos datos que nos dejó este partido en esta ronda de 32 en los partidos de ida, bueno, Hegerberg, Wendy Renard, Pernille Harder, Kozárová y María Antoinette Catoto y Calma, las tres no, todas estas jugadoras metieron un hat-trick. Luego también Mandy Slager anotó 2 goles para el Bayern Múnich. Incluyendo uno ya en el tiempo suplementario que dio la referí. Luego también el Atlético, hablamos de un partido que fue bastante interesante, que terminó ganando 3-2 contra el Spartak. Bueno, ganó, pero sufrió también, ya que el gol de la victoria lo marcó en el último minuto del partido, después de ir 2 veces arriba y que se lo empataran las 2 veces. Y un dato muy interesante tiene que ver con la jugadora brasilera Formiga, que juega para el Paris Saint-Germain. Ella marcó un gol en este partido de ida, De esta manera se convirtió en la jugadora más veterana en marcar un gol en esta competición con 41 años y 193 días. Luego, 2 semanas más tarde, se jugaron los partidos de vuelta, el 25 y 26 de septiembre, y los resultados fueron los siguientes: el Brondby empató 1-1 con el Pitea, dando un resultado global de 2-1 a favor del Brondby. Luego el Sparta Praga perdió 1-0 contra el Breiðablik, por lo tanto el Breiðablik quedó con un resultado final de 4-2 favorable. Luego el Minsk le ganó 3-1 al Zurich, quedando con un resultado global de 4-1 a favor del Minsk. El Spartak empató con el Atlético de Madrid 4-3, fue el resultado global de este encuentro. Por lo tanto, pasó el Atlético sufriendo, porque también en este partido el Spartak se puso arriba bien temprano. No bien temprano, pero durante la mayoría del encuentro estuvo arriba. Sin embargo, el Atlético lo empató en el segundo tiempo y la verdad es que respiró. Le costó bastante encontrar el empate. El Spartak se cerró bien y durante algunos tramos del partido se vio muy peligroso, incluso con la posibilidad de meterle el segundo gol. La Fiorentina perdió otra vez, pero esta vez 2-0 contra el Arsenal, dando un resultado global de 6-0. El Arsenal puede que, es muy probable que no gane la Champions este año, pero la verdad es que tiene un enorme equipo que ha encontrado finalmente, le ha encontrado la vuelta al asunto, ha hecho clic, porque el Arsenal 2, 3 años atrás, prácticamente desde sus inicios ya venía teniendo nombres importantes. Sin embargo, no podían encontrarle la vuelta. Pero durante ya las últimas temporadas se ha visto un Arsenal todopoderoso, uno de los mejores de Inglaterra. Así que tienen en sus líneas a Miedema, entre muchos otros nombres, y es una de las goleadoras más importantes en este tiempo, muy joven, muy habilidosa. Así que tiene un equipo para hacerle frente a cualquiera en esta Champions. Como mencioné, no creo que la gane. Hay equipos que tienen mucha más experiencia en esta competición y que son más candidatos. Sin embargo, va a ser interesante ver qué puede hacer el Arsenal y hasta dónde llega. Y con respecto a la Fiorentina se reforzó bastante bien este año. Una de las jugadoras más notables que llegó a la Fiorentina ha sido Elisa Debana, la histórica capitana de las Matildas. Ella ya no es capitana, sigue jugando para las Matildas. Ahora la capitana es Sam Kerr. Pero cuando entra Elisa Debana, porque también últimamente está entrando en los segundos tiempos, la verdad es que marca una diferencia importante en el juego de las Matildas. Le agrega como una chispa que muchas veces le hace falta al equipo. Así que veremos si esta temporada le puede hacer frente la Fiorentina a la Juventus y armar o hacer que la liga italiana crezca cada vez más. En el caso de Glasgow City, bueno, le ganó 4-1 al Chertanovo, haciendo un resultado global de 5-1, mientras que el Paris Saint-Germain nos dio un empate en 0 contra el Braga, lo cual fue muy interesante, ya que, como mencioné, en el partido de ida le ganó 7-0. Se esperaba un resultado al favor del Paris Saint-Germain, pero sorpresivamente fue un 0-0. El resto de los resultados fueron Kasigurd contra el Anderlecht, 2-0 a favor del Kasigurd, así que pasa el Kasigurd con un resultado global de 3-1. El Lyon le ganó 7-0 al Real San VDB, así que un resultado global del 16-0 le lo hace pasar a la siguiente ronda. El Wolfsburg le ganó 5-0 al Mitrovica con un resultado global de 15-0. En este partido solamente voy a agregar de que el Wolfsburg se perdió un montón de oportunidades que eran excesivamente claras. No puede ser que un equipo de este nivel pierda esas oportunidades. Así que va a ser algo a corregir de su parte, ya que contra equipos quizás que no tienen tanta experiencia en la competición o que no están al mismo nivel que ellas, no va a haber problema. Como vemos, un resultado global de 15-0 pasan muy cómodamente, pero esto sí les puede hacer una gran mella ya en instancias definitivas, y más si le toca enfrentar al Lyon, que no desaprovecha sus chances, o por lo menos no lo hace tanto como lo hace el Wolfsburg. Así que es algo muy importante a corregir para este equipo que es son las reinas de Alemania, pero tienen que demostrarlo ahora en Champions. El Lyon le ha quitado la corona ya hace varias temporadas, así que quizás es momento de recuperarla, pero tienen que saber demostrar que pueden terminar esas chances que, como ya repetí, han sido muy claras y que no han podido capitalizarlas. Así que algo para trabajar para el Wolfsburg. Tienen con qué, así que no se les está pidiendo nada del otro mundo. Siguiendo con los resultados, el Fortuna Gjörgen le ganó 2-0 al Blyaznia, dando un resultado global de 3-0, así que pasa el Fortuna. El Barcelona le ganó por la mínima a la Juventus, dando un resultado global de 4-1. El Twente perdió 1-0 contra el Pol perdón, 1-2 contra el Polten, así que termina pasando de todas maneras el Twente, porque tiene un resultado global de 5-4. Otro resultado muy importante, muy interesante, fue el que se dio entre el Bayern Múnich y el Göteborg. El Múnich perdió por la mínima 1-0 contra el Göteborg, pero pasó el Bayern debido a un marcador global de 2-2 y que metieron sus goles en la mayoría de sus goles en cancha rival. Luego el Hibernian perdió 5-1 contra el Slavia Praga, dando un resultado global de 9-2. Y el Lugano perdió contra el Manchester City 4-0, así que el resultado global fue de 11-1. Y si seguimos hablando de lo que nos dejó esta ronda de 32, tenemos que hablar sí o sí de Ada Herberg, que se ha convertido con 49 tantos en la segunda artillera más importante de Europa, solamente detrás de Anja Mittag, que tiene 51, la alemana. Y de esta manera, Ada Herberg pasó a Conny Powlers y Marta, que también están en el top de goleadoras de Europa. Herberg, de esos 49 goles, tiene 45 con la camiseta del Lyon, lo cual estableció también un nuevo récord para la jugadora, convirtiéndose en la mayor artillera del club. Y de esta manera también pasó a Camila Billy, la histórica capitana del Lyon y también de Francia, y a Jenny Le Sommer, que hizo su aparición número 70 en competiciones europeas con el Lyon y también marcó en estos partidos su gol número 43, igualando de esta manera a Camila Billy, pero quedando por detrás de Ada Hegerberg. El Lyon de esta manera también pasó la ronda de 32 en todas las temporadas que ha tenido la Champions League femenina, 11 en total, así que felicidades para ellas, mientras que el equipo bielorruso de Minsk ha hecho su primera victoria en la ronda de 32, así que también se ve el crecimiento de otras naciones en esta competición. Esperemos que sigan por buen camino. Si hablamos del Manchester City, tenemos que mencionar a Janine Becky, la canadiense, que metió un hat-trick y también está entre las principales goleadoras de este certamen, por lo menos hasta la fecha. Pero las principales goleadoras son, ya mencionamos a Herbert, que tiene 5 tantos con el hat-trick que marcó de ella, el doblete en la vuelta. Y también Teresa Kozarova, del Slavia, tiene 5 tantos. Si incluimos los partidos clasificatorios a la Champions League, Fena Kalma, del Twente, tiene un total de 9. De esta manera también el Wolfsburg, el Arsenal, Barcelona, PSG y el Fortuna han pasado esta ronda de 32. Y lo interesante del Arsenal es que de esta manera también termina una sequía de 5 años de ausencia en la competición. Brøndby también se suma a la ronda de 16, perdón. Y también, al igual que el Fortuna y el Lyon, han aparecido en las 11 temporadas de la Champions League en esta ronda de 32. Si hablamos de los debutantes, tenemos que mencionar a Pitea, Lugano y Chertanovo, al igual que el Braga, así que son nuevas naciones que se suman, bienvenidas. Y dos naciones, el Vjosnja de Albania y luego tenemos que mencionar la otra nación, Kosovo, que presentó a su equipo, el Mitrovica, también fueron representantes en esta ronda de 32. Así que muchos datos de color que nos agrega esta Champions, siempre tan interesante. Pero también hay Noticias en lo que tiene que ver con la Champions del año siguiente. Se sabe ya dónde se va a jugar. Va a ser en Göteborg, en Suecia. Así que esa ciudad ha sido elegida como la sede de la final de la Champions League el año que viene. Y también vamos a tener algunos cambios en lo que tiene que ver con esta ronda de 32. La UEFA ha dictaminado que las 12 naciones mejor rankeadas en lo que tiene que ver con la UEFA Champions League tengan aseguradas sus entradas a esta competición, y también se han dado el número de naciones que van a tener aseguradas dos entradas. Ellas van a ser Francia, Alemania, Inglaterra, Suecia, España, la República Checa, Dinamarca, Italia, Suiza, Holanda, Noruega y Kazajstán. Va a ser la primera vez que se haga esto en el caso de Holanda y de Kazajstán. Las otras naciones van a tener un solo representante, y el campeón de la edición de este año va a tener asegurada también su participación si es que no calificara. De todas maneras, está asegurada su entrada si gana este año cualquiera sea el campeón. También es interesante de que cierto número de equipos y también el campeón el año que viene no van a jugar la ronda de 32. Los 12 primeros equipos rankeados de estas naciones ya mencionadas no lo jugarán y van a entrar directamente a la de 16. Van a ser esos 12 y algunos equipos más que ya se van a determinar más adelante, dependiendo la cantidad de equipos que vayan a entrar a la competición. Así que algunos cambios para el año que viene, muy interesante, la verdad. Pero también la última cosa que hay que mencionar con respecto a esta Champions es que tenemos definidas la ronda de 16. El primer partido será el Glasgow City contra el Brøndby. Luego tendremos Barcelona contra Minsk, el Kasigurt contra el Bayern Múnich, Olympique Lyonnais contra Fortuna Gioring, el PSG contra el Breiðablik, el Wolfsburg va a jugar contra el Twente, el Slavia Praga va a jugar contra el Arsenal y, atente acá, el Manchester City contra el Atlético de Madrid. Sin duda, ese va a ser el cruce más interesante de esta ronda de 16. Ya vimos al Atlético de Madrid un tanto dudoso en esta ronda de 32. Mientras que el Manchester City está con muchas ganas, con una Jeanine Bécquy bastante encendida, que desde que llegó al club le ha dado muchas alegrías. Así que veremos qué puede hacer el Manchester City contra el Atlético de Madrid. La verdad, dos pesos pesados de Europa por el momento. Por lo que vimos en la ronda de 16, se espera que el Manchester pueda hacerle un muy buen partido al Atlético de Madrid. Pero el Manchester City también muchas veces, a pesar de tener muy buenas jugadoras en sus líneas y todo, se ha pegado un balazo en el pie, como se dice muchas veces solo. Así que seguramente va a ser el cruce más interesante que tengamos de esta ronda 16 y a no perdérselo. Bueno, y ahora sí ha sido todo por estas semanas. La verdad es que bastante cargado de competiciones. En el próximo podcast ya veremos qué vamos a estar cubriendo. Bueno, seguramente el cierre de lo que fue la NWSL, el Championship, cómo terminaron los equipos en la tabla de posiciones. También, bueno, empieza la W League, la liga australiana, que a mí me gusta bastante. Es bastante cortita. También vamos a estar cubriendo eso. También seguramente vamos a llamar a Mario para que nos cuente qué pasó en las últimas semanas del año de Chico. ¿Y qué más nos queda? Bueno, y los clasificatorios por el lado de África. No la ronda final, sino la cuarta. Así que bueno, mucho fútbol. También podemos hablar un poco de la Liga Argentina, que hasta ahora no he hablado. Y bueno, muchas cosas más que seguramente van a pasar en las siguientes semanas y que van a ser dignas de mención. Gracias por haber escuchado estos dos episodios, o bueno, si han escuchado uno solo, gracias por escuchar este episodio y estaremos en contacto. Como les recuerdo, mi nombre es Melina Gaspar. Y estoy en Twitter bajo el nombre de MelinaD07. Pueden hacerme llegar preguntas o cualquier cosa que quieran que incluya en el podcast. Hasta la próxima.